Ciudad Regional.
Madre mía, qué cosa más sabrosa, qué bien huele la radio.
Estábamos ya cocinando con María Dolores, antes de empezar.
Y es que después de hacer ejercicio con Edu, hemos jugado al tenis un rato y ahora tenemos apetito, se nos ha abierto. María Dolores Baró, buenos días.
Buenos días, eso iba a decir, que había hecho muy bien en cambiar el orden. Así hace un poco uno de deporte, un poquito de deporte uno y ya pues estamos...
el apetito y estamos aquí ya encantados de la vida.
Efectivamente. A mí no se me olvida que me quedé con un guiso sin dar la semana pasada,
tenemos,
¿eh?
Tenemos ahí tarea pendiente.
Tenemos una tarea pendiente porque a mí, yo es que soy de comer con cuchara, ahí me encanta.
Me llamó mucha curiosidad qué era eso del guiso blanco.
Como las marcas blancas.
El guiso blanco. ¿No? Pues mira, sí, el guiso en blanco se llama. Porque no este guiso es como una especie de cocido, va todo sin ningún tipo de sofrito. Y además porque se usa pescado blanco. O merluza o bacaladilla, es como lo solían hacer ella. O con pescadilla, bacaladilla, un poquito de esquemer y todas esas cosas ya no había, ¿no?
¿No la pone un poquito aunque sea colorante?
Sí.
¿Verdad?
Yo sí. Yo es lo que yo he puesto en mayúsculas mis dos aportaciones y una de ellas es tomate frito. Porque vale. Es una tontería, es lo que os comentaba la semana pasada, que empecé a decir y no pude terminar de explicarlo por falta de tiempo, que cambia muchísimo en este guiso el ponerle el tomate frito o no ponérselo. Y el guiso va todo en crudo, que es lo saludable y lo agradable, ¿no? Cuando te lo estás tomando hasta te lo agradece el cuerpo y dice, hay que ver cómo se agradece.
Es más ligero el no tomar luego.
Sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, el no llevar ningún tipo de sofrito, aunque solo sea el tomate incorporado, pues hace que sea pues una cosa que parece que está malico de la barriga y dices, qué malamente estoy. Qué malamente estoy.
El arroz blanco no nos va bien.
Y entonces el colorcico este del tomate frito es lo que le da cierta gracia, que parece que no, pero si dicen las paellas, el azafrán no da color, pero tomarte un arroz blanco,
es
eso
como que
no.
Una vez me pasó a mí, una arroz tipo paella no hicieron y no había colorante, lo pusieron en blanco.
Sí.
Y se te hace raro.
Y yo
se
que
hace
te, raro. Que te diga, raro no, desagradable, sí, que no apetecía no. Comérselo.
Es que no, sí.
Aparte de que tampoco estaba muy para allá, pero eso ya lo podemos discutir.
Bueno, pero vamos con el guiso blanco, a ver si nos podemos quedar allá. Sin saber de qué va.
Necesitamos merluza en rodajas o colas de pescadilla, ¿vale? Es la receta original. Ya pescado blanco que tengamos, hoy en día tenemos posibilidad de comprar cualquier otro, pero el origen, merluza en rodajas o colas de pescadilla, que además salen mucho más baratas, me decía la mujer en su momento, patatas, un tomate, una cebolla pequeña, dos cucharadas de tomate frito, perejil fresco, unos ajos cortados, piñones, azafrán de hebra en pelo, comino en polvo, un chorro de limón, laurel, aceite de oliva, caldo de pescado en vez de agua, que esa fue mi segunda aportación, y sal. Realmente era sin el tomate frito y con agua en vez de caldo de pescado. Tan sencillo como echar en una olla el caldo de pescado o el agua. El laurel, los ajos laminados, yo suelo poner dos. Azafrán, yo compro como unos 400, tres trozos grandes de merluza, unos 400 gramos. El azafrán de pelo, le espolvoreo un poco de comino en polvo. El tomate rojo lo troceo sin llegar a pelarlo, ¿vale? En trozos grandes, para que no se me deshaga del todo. La cebolla la troceo también en trozos generosos. La patata en trozos más bien pequeños, porque así se nos rompe y nos espesará un poquito el caldo. El perejil fresco picado, tal cual. Los piñones, el chorro de limón, el chorro de aceite de oliva en crudo. Las dos cucharadas de tomate frito, la sal al gusto y dejamos que empiece a cocer. Lo dejamos a fuego medio, semitapado la olla. A mí me gusta dejarla semitapada, sobre todo cuando ni lleva sofrito ni lleva nada. Como no reduzca un poco y concentre sabores, parece que todavía tiene menos
gracia. Se queda muy aguado.
Y ya sabemos que como tiene patata, unos 20 minutos. Es el tiempo que necesita la patata más o menos. Ya digo, yo la suelo cortar pequeñita porque sí que es verdad, la hago pequeña a propósito, sabiendo que va a estar antes cocida, para que se me rompa alguna y el caldo parece que queda un poquito más gordico, con más sustancia. Cuando queden 3-4 minutos, sazonamos la merluza o la pescadilla, depende del grosor que tenga. Yo 3-4 minutos es lo que el momento en el que cuando le faltan 3-4 minutos para acabar es cuando yo incorporo el pescado, porque siempre compro por unos céntricos de merluza que no son muy gruesos, como de un par de dedos, y en 3-4 minutos lo tenemos de cocción y después apagado, ¿vale? Terminamos la cocción con el pescado, apagamos y dejamos que termine de cocinarse con el fuego apagado, la cacerola tapada y el reposo correspondiente de todo guiso, y ya lo tenemos listo para tomar. Parece una tontería, pero el chorro de limón es fundamental. Está buenísimo porque sale la acidez del limón que hace que te rompa, ¿no? Ese sabor de
patata,
guiso, de patata, claro. Con la acidez del tomate, que por eso lo lleva. No lleva zanahoria, no necesita más dulzor. Y está muy bueno. Y el cambio, si quieren hacer las dos pruebas, con agua y sin tomate frito y con caldo de pescado, y con tomate frito.
Hombre, es un guiso, más sustancia, más
tiene
sabor.
Más solera.
Sí, claro. Sin lugar a dudas.
Está más
el
bueno.
El caldo de pescado es fundamental.
Sí, es verdad.
Pero si quieres ponerte y hacer un fondo de pescado y no ya, sé qué, pues ya menudo lío, pero hoy día sí. Lo más fácil es una pastillica. Y...
Sí, o si no los que venden en tetrabrí.
Exacto, también tetrabrí. Hecho ya.
O sea, es una buena solución. Ya sabemos que la diferencia entre el caldo y el fondo es que el caldo de pescado, porque hay quien se refiere de la misma manera a las dos cosas. Los fondos de pescado son los caldos que se preparan para terminarlos con una receta. Generalmente no se suelen triturar los ingredientes, no suelen llevar sal, suelen llevar unas cocciones largas, porque es un caldo sustancioso al que luego le añadiremos algo. Y eso es el fondo. Y el caldo es lo que se toma uno en un plato, con una cuchara, con un puñadico de sopa, con un huevo escalfado, con una lluvia de arroz. Ese es el caldo. O sea, el fondo y el caldo son cosas distintas y las técnicas que se emplean no son las mismas. ¿Que tenemos un caldo y lo podemos utilizar para hacer un guisado? Sí. Pero que referirnos de la misma manera a las dos cosas es un error porque las preparaciones son distintas. Es que quien dice, bueno, fondo, caldo, pues lo mismo da. Pues no, no da lo mismo.
Hay que
aprender un poquito más y saber un poquito más de cocina cada vez. Sí, hay que perfeccionar. Dentro de los María Marujillas que somos, hay que saber un poco más.
Mi madre lo terminó de adornar ese mismo con almendra machacada.
Ay, qué bueno.
Sí. Y con unas chiclas.
También.
Le echaba
oye, un puñadito de chicle. ¿Y no le ponemos chicle. Vino blanco?
Oye, si
o nos lo tomamos en una copa al lado.
También, puede ser, podemos sí. Tomarlo a media con
el
lo que
vino,
se
el vino. El vino con el que se cocine tiene que ser con el que brindes, como bien dicen. Mira, pues este sí que lleva vino además del campo de Cartagena y además es una receta de una ama de casa que a mí me gustó mucho porque mezclaba lo que le gustaba, el marido era más de carne y ella era más de pesca. Entonces hizo un conejo mar y montaña, ¿vale? Esto de mar y montaña se lleva mucho. Entonces necesitamos un conejo en octavos, como si lo fuésemos a hacer para salsa o al ajillo, en ese corte. Una copita de vino blanco del campo de Cartagena, la señora era de allí.
Uno para el conejo y otro para mí.
Eso. Entonces medio litro. ¿No? Bueno, es un copón.
Empezamos al final como oye, el pavo pues, al whisky. A ver
pues, pues sabes que hablando de copón, me acordaba del copón de Bulla. Estuve yo una vez en la copa de Bulla
sí.
Y pregunté lo de copa de Bulla, el copón de Bulla, que de dónde, y no te lo saben decir allí. No. Dicen que no saben de dónde viene esa expresión. Yo digo, esto tiene que ser de aquí. Alguno que se tomó un copón y le dio algo y lo tienen que recordar con cariño. Pues nada, no lo saben. Pues sería interesante. Bueno,
ponemos
pues,
en marcha el departamento de investigación.
Eso. Bueno, el copón de caldo de pescado. Pues el del vino va a ser una copita, ¿vale? Que solo necesitamos un poquito. Necesitamos medio litro de caldo de pescado, 400 mililitros más o menos, depende de la cacerola y la cantidad de ingredientes que pongamos. Una zanahoria, una cebolla, 3 ajos, 100 gramos de almendra cruda, 8 cigalas, 8 gambones, 100 gramos de tomate frito, harina, pimienta, sal y aceite de oliva. Esto tiene pinta de guisado de casa de toda la vida. Vamos a empezar dorando en una cacerola las almendras, que por eso tienen que ser crudas e importantes, si no las quemaríamos, con un chorrito de aceite. Las sacamos a un mortero, doramos los 3 ajos en ese aceite, también los incorporamos al mortero, picamos y reservamos. En ese aceite vamos a pochar la cebolla picada y también la zanahoria. Cuando la tengamos pochada la sacamos y ahí salteamos los gambones y las cigalas. Una vez que los tenemos, los sacamos. Ahora salpimentamos el conejo, lo enharinamos quitando el exceso y en esa misma cacerola añadimos un poco más de aceite, lo sofreímos y ya lo dejamos. Le incorporamos la verdura que hemos sofrito antes, el tomate frito que tenemos reservado, el caldo de pescado, el chorrico de vino y la picada. Y dejamos cocer durante media hora aproximadamente. Cuando quede unos 5 minutos antes de apartarlo, echamos las cigalas y los gambones y tapamos hasta completar la cocción. Y está muy rico.
Está bueno porque está bueno. Yo no me imagino el sabor de un conejo sí. Con caldo de pescado.
Sí, pues está bueno.
Vale,
sí,
vale. Nos fiamos.
Sí, con la cigala y con la gamba al final pues termina saliendo. Siempre tiene que ser una carne intensa porque si le pone un pollo a una carne, a un marisco y a un caldo de pescado, pues
acaba
al final va a ganar,
sí,
va a ganar la batalla del mar. Pero así el conejo, el cordero, hay quien también lo usa, carnes así fuertes. Bueno, si queréis, os digo otra receta un poquito más elegante, con lubina, pero también hecha por una ama de casa y muy sencilla, donde aprendemos a hacer una salsa de azafrán y una popieta. Una popieta no es más que un rollito que se hace con el pescado. Ajá. Con el lomo del pescado normalmente se hace como si fuese un atadillo, ¿no? Como si fuese un lazo hacia arriba, como en forma de lágrima.
No sé de qué se llamaba así.
Se le pone un palillo. Hay quien lo rellena de migas, que lo rellena de verduras. Solo lo vamos a rellenar con una gamba roja, ¿vale? Por lo tanto, necesitamos un lomo de lubina, una gamba roja, nata para cocinar o crema de leche o leche evaporada también nos valdría, azafrán de pelo, perejil fresco y luego de verduras, que lo vamos a acompañar como guarnición, vamos a ponerle unos bastones de zanahoria y de calabacín, un poco de brócoli y un poco de coliflor y luego agua, sal y aceite. Es muy sencillo, vamos a empezar blanqueando las verduras. ¿Qué es esto? Pues cortamos la zanahoria, como he dicho, y el calabacín en bastones, sacamos los tallitos de brócoli y de coliflor y en agua hirviendo con un poco de sal y un puñado de perejil, que es una técnica que suelen hacer muchos cocineros para mantener la clorofila de las verduras, en ese agua con el perejil echamos las verduras, la coliflor el brócoli, la zanahoria y el calabacín. Y dejamos cocer hasta que veamos que están blandas, unos 4 minutos aproximadamente. Escurrimos y sacamos a un bol con agua y hielo, que esto se hace generalmente para cortar la cocción, concentrar la clorofila, quedan con mucho más color, se enfrían rápidamente, entonces quedan crujientes por fuera y blanditas por dentro, ¿vale? Al dente, que sería. Terminamos salteándolas con un poco de aceite y sal en una sartén y las reservamos. Ahora cogemos el lomo de lubina, le ponemos un poquito de sal, le ponemos la gamba y la enrollamos. Pinchamos con un palillo, sazonamos por fuera si queremos y al horno a 180 grados unos 8 minutos. Ahora hacemos la salsa. Ponemos en un papel de aluminio el azafrán. Esto es una técnica de las abuelas de toda la vida. Y lo tostamos sobre una tapadera de una sartén o sobre una cacerola que esté caliente. Ese azafrán envuelto lo tostamos para que coja más sabor.
Y
una
vez, ¿cómo? O sea, lo metes,
sí,
metes,
coges un trocito de papel al bar y metes los pelitos enrollados, le das dos vueltas sin hacer un burruncho muy grande, sino el calor no le va a llegar, y sobre la tapadera de la cacerola o en el horno si lo tienes ahí, caliente, ¿no? Lo pones calentico ahí para que no le dé el calor directamente y entonces coge, cuando abre, un aroma a azafrán.
Y no se quema.
Y no se quema.
Mira, oye, sí, qué trucazo.
Eso sí, sí que ahí la, ve... la rosa del azafrán en zarzuela completa. No lo sabía yo. Pero...
Sí, sí, además coge mucha más potencia.
Qué bueno.
Bueno, entonces abrimos los pelillos del azafrán, dejamos que se enfríe y mientras ponemos en una cacerola, cogemos la cabeza de la gamba y con un poquito de aceite la chafamos hasta extraer su jugo. Retiramos la cabeza.
No
nos
vale chupar la cabeza.
Jugo. No, que si no, no tenemos nos la, quedamos jugo claro, en la salsa. No. Entonces echamos la nata, la crema de leche o la leche evaporada, el azafrán y dejamos que reduzca. Ya sabemos que cuanto más reduzca, más espesa, ¿vale? Y más espesa la nata. Reducimos hasta el punto que nos guste y ya tenemos nuestra salsa de azafrán hecha. Ahora montamos el plato poniendo nuestras verduras que hemos salteado, el pescado encima sin el palillo y salseamos con la salsa de azafrán. Y está súper rico. Es un plato muy elegante, pero fácil de organizar.
Fácil, yo lo he visto más complicado.
¿Sí? Este ya, ¿por qué llevas más cositas?
Me ha asustado.
¿Sí? Llevas más técnicas.
En lo otro yo estaba muy lanzado esta mañana, digo, estoy triunfando, pero en este me ha
¿quiere uno en una sartén con las patatas que las compramos de bolsa en un momento?
Venga, dame
sí,
uno.
Venga, el bacalao dorado, ese típico de Portugal.
¡Ah, hombre! ¿Sí? Venga, bacalao dorado.
Efectivamente. Bacalao desalado, 4 huevos, patatas paja de las de bolsa, 2 cebollas moradas, aceite y sal. Pochamos la cebolla picada en una sartén con un chorro de aceite y una pizca de sal. Cuando está blandita, bajo el fuego, desmigo el bacalao y lo incorporo y lo cocino unos minutos. Ahora bato los huevos en un bol aparte, le echo las patatas de la bolsa para que se hidraten y vuelco esta preparación sobre la sartén. Movemos hasta para que no se cuaje porque queremos un revuelto y no una tortilla, lo movemos para que se nos mezcle todo, apagamos y con el calor residual lo dejamos hasta que se termine de cuajar el huevo sin que llegue a secarse, quedando jugoso. Y ya lo tenemos listo para comer.
Madre mía, eso sí que es fácil, Miguel.
Esto se puede comer con mollica y sin tenedor. Con mollica de pan, así, así.
Sí,
a poquito.
Este paso par.
¿Has visto? Además, te lo he dicho así rápido, parece que hace
más fácil todavía.
Este me ha animado.
Hacer plis, plas, plis, plas,
si digo blanqueo, en frío, la
el otro estaba yo con la leche evaporada y con todo eso, estaba yo, he superado.
Has hecho muchas cosas, yo no sé en qué pasillo supermercado está.
Y con lo único que iba con lo del azafrán, que hasta ahí me
ha hecho la ilusión.
Bueno, pues mira, con esa técnica nos quedamos y al final lo bueno de la receta es coger lo que cada uno puede aplicar en su cocina.
Claro.
El bacalao lo bien que lo trabajan también los portugueses, lo trabajan muy bien.
Sí, sí, y qué rico y qué fácil es estropearlo. Un buen producto, qué fácil se lo puede cargar uno y con qué poco se puede hacer rico. Y esta receta está muy buena y el punto del huevo es fundamental, porque como con todo, si lo secamos, el calor residual es una cosa que no lo sabemos practicar, pero es verdad que las inducciones, hoy en día, que es lo que tenemos todos, conservan mucho calor, las sartenes también, y una vez que echas el huevo, le das 2 vueltas y ya se le ha ido esa viscosidad que tiene, aparta y se termina de cocinar y tenemos un huevo súper rico.
Vale,
y
fíjense, me apunto, bien, que no he probado nunca el bacalao dorado yo.
Y fíjense bien en lo que ponemos en cada cosa, que el otro día sé de uno que hizo una merluza y cuando fue a probar le dice, pues sí que me ha salido salada, pues se me ha ido la mano. Y luego al final miró la bolsa de que había puesto bacalao en vez de merluza. Hay que fijarse.
Eso.
¿Quién habrá sido?
Bacalao dorado, no morado, ni oscurado, ni nada de eso. Doradito. Doradito y a comer.
Qué maravilla con María Dolores Baró en su cocina. Siempre, todas las semanas, tenemos estos minutos que son los más sabrosos de todas las semanas. María Dolores, te estamos esperando.
Venga, hasta la semana que viene.